aula de filología está dedicada en esta ocasión a lengua española. El encargado de este programa es el profesor Antonio Quilis Morales, catedrático en la Facultad de Filología de la UNED y responsable de una asignatura de primer curso en la nueva licenciatura de Filología Hispánica llamada El Español de América. El contenido de este espacio está dedicado, pues, a tratar del planteamiento metodológico de esta asignatura, pero también el profesor Quilis nos habla del contacto y la expansión de nuestra lengua en una nueva tierra. El Español de América es un tema para escuchar y reflexionar. Escuchamos ya al catedrático Antonio Quilis.
Esta asignatura tiene la denominación de El Español de América. Dada la extensión de la lengua y la cultura españolas en el mundo, el licenciado de Filología Hispánica debe conocer el proceso de su expansión y las peculiaridades propias que adoptó nuestra lengua en las distintas regiones donde fue arraigando. La asignatura consta de 3 unidades didácticas, cada una de ellas a su vez de 6 temas. En la primera unidad, es decir, los temas 1 al 6, se estudian los distintos problemas que surgieron en lo referente al entendimiento de los españoles con los nativos de Hispanoamérica y de Filipinas, la posición de las distintas instituciones, la propagación de la cultura española, el mestizaje y, por último, la situación actual del español en el mundo. En las unidades didácticas siguientes, de los temas 7 al 18, se estudian las peculiaridades fonológicas, fonéticas, morfosintácticas y léxicas de la lengua española en América. Los alumnos, además, tendrán que realizar las prácticas que se indican en un cuaderno de prácticas que está próximo a ver la luz, pero que todavía no ha aparecido. Y tendrán que hacer, además, los comentarios de texto que están indicados en este cuaderno de prácticas. Esta asignatura no tiene pruebas de valoración a distancia. Es muy importante que los alumnos, repito, hagan los ejercicios indicados en las páginas 57 a la 64 y 57 a la 63 de los libros de María Vaquero ya indicados en la bibliografía básica, que se titulan El Español en América, uno dedicado a la pronunciación y otro tomito dedicado a la morfosintaxis y al léxico. El examen comprenderá 2 preguntas sobre el contenido de la asignatura y un texto para comentar. Este texto irá bien en transcripción fonética o bien en transcripción ortográfica. En este último caso, siempre habrá rasgos peculiares de la zona en la que se debe comentar, en la que se desarrolla el texto literario. Rasgos que pueden ser léxicos, morfosintácticos o fónicos. La calificación del examen será el resultado de la valoración del conjunto de las pruebas. Todas las partes del examen tienen la misma importancia y en su calificación se tendrá muy en cuenta la ortografía, la correcta acentuación de las palabras, la puntuación y la redacción. En el comentario de texto se pueden seguir unas pautas determinadas y, sobre todo, ese comentario debe hacerse en cada uno de los 3 niveles del análisis lingüístico, en el fónico, en el morfosintáctico y en el léxico semántico. En el nivel fónico se tratarán primero los segmentos, los fonemas, los sonidos, y luego los suprasegmentos o prosodemas, es decir, el acento y la entonación. En los segmentos se expondrán ordenadamente los fenómenos, empezando por el vocalismo y continuando por el consonantismo. En los suprasegmentos se examinará el acento, la entonación y las pausas. En el nivel morfosintáctico se comentarán primero los fenómenos relacionados con el sintagma nominal, luego los relacionados con el sintagma verbal y, por último, las cuestiones sintácticas que puedan aparecer. En el lexicológico se explicará el origen, si hubiere lugar, el significado de las palabras y los cambios semánticos que pudieran aparecer. Si los hubiere, se señalarán también otros fenómenos propios del discurso oral, como titubeos, errores, fórmulas fáticas, etc. El español que naciera en aquel pequeño rincón de Castilla fue ensanchando su territorio a medida que la conquista avanzaba hacia el sur, hasta que en el transcurso del año 1492 se culminó la unidad de España. En este año ocurrieron determinadas circunstancias que hicieron de él un año especial para toda la cultura occidental. Se da un paso gigantesco con el descubrimiento de América, ve la luz la gramática castellana de Antonio de Nebrija, primera gramática descriptiva de una lengua neolatina, y lingüísticamente porque están culminando los cambios culturales y lingüísticos e históricos que harán que el castellano deje de ser el viejo dialecto ibero-románico para convertirse en nuestra lengua española actual. López de Gómara dijo que el descubrimiento de las Indias era la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó. Y nada hay más cierto, porque aquel 12 de octubre del 1492, cuando Colón llega a la pequeña isla del archipiélago de las Lucayas, bautizada como San Salvador, se abre una perspectiva insospechada para el mundo occidental desde todos los puntos de vista. El proceso de hispanización cultural y lingüístico de América, que empieza en aquel año, no ha terminado después de cerca de 5 siglos. Y el camino de penetración de la lengua española en América es sumamente interesante, ya que sobrepasa los límites de las vicisitudes históricas y geográficas de una lengua, la española en este caso, para convertirse en un problema de lingüística general de la mayor importancia. Se trata nada menos que del trasplante a nuevos territorios de una lengua con todos los problemas de los sustratos y superestratos lingüísticos. Es un fenómeno semejante al de la expansión del latín en Europa. De ahí se comprenderá el miedo de algunos filólogos de finales del siglo XIX y principios del XX de que el español de América corriese la misma suerte de desmembración, de fragmentación que el latín en la Romania. Desde el punto de vista de la propia lengua, el fenómeno es sumamente atractivo, ya que se trata de estudiar el vehículo de comunicación de cerca de 380 millones de seres. ¿Cómo penetra el español en el Nuevo Mundo y en Filipinas? El proceso es sumamente complejo y está lleno de dificultades y de altibajos. Cuando Colón parte para su aventura, suponía que iba a encontrar lenguas extrañas y lleva con él 2 intérpretes, Rodrigo de Jerez, que anduvo por la Guinea, y Luis de Torres, un judío converso que sabía hebreo, árabe y algo de caldeo. 2 hombres con experiencia lingüística, pero cuando llegó a la isla de San Salvador tuvo que recurrir al lenguaje más universal de las señas. El almirante escribe, las manos se servían aquí de lengua. La preocupación constante de Colón era entenderse con aquella gente. Por eso envió en 2 ocasiones a España algunos grupos de indios con el fin de que aprendiesen el español para después al regreso poder servir de intérpretes. Pero esto fue un fracaso, porque unas veces se murieron por el cambio contrario de tierra, de aire, de comidas, etcétera. Otras veces al volver huyeron, y otras veces los indios que permanecieron con el almirante no les sirvieron prácticamente de nada, porque en aquella época la América que se iba encontrando era una América tremendamente plurilingüe, y como escribía el mismo almirante en su diario, no se entienden los unos con los otros indios más que nos con los de Arabia. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo se asombra también de la pluralidad lingüística de aquellas tierras cuando dice, cosa es maravillosa que en el espacio de una jornada de 5 o 6 leguas de camino y próximas y vecinas unas gentes con otras, no se entiendan los unos a los otros indios. La ilusión colombina de comunicarse, de llevar la fe a aquellos territorios, se ve frustrada por el problema de la lengua. Los intérpretes, por lo tanto, que van surgiendo, son fundamentales en la conquista y desde muy temprano reciben la denominación de nahuatatos o nahuatrato, es decir, es un término, un nahuatlismo que nace en México. Nahuatrato es decir el intérprete indio que conoce la lengua náhuatl o la de México y también conoce el español. Pero el término más general, tanto en América como después en Filipinas, es el o la lengua, llegando incluso a llamar a los frailes que saben las lenguas indígenas los padres lenguas. Estos indios lengua, o los lengua, fueron el primer instrumento de entendimiento, pero no abundaron. Algunos pasaron a la historia, como aquel muchacho de la isla de San Salvador, que fue bautizado con el nombre de Diego Colón, como el menor de los hermanos del almirante y su hijo primogénito, o las tantas mujeres indígenas, colaboradoras eficacísimas, Luisa, la cacica de Ororoní en la Nueva España, que acompañó al capitán Francisco de Ibarra en busca de la legendaria Cíbola, o la india Doña María, que acompañó al padre Las Casas, o, sobre todo, Doña Marina, o la Malinche, que desde el principio compartió con Cortés la Odisea mexicana. El intérprete surge de muchas formas, bien por la relación directa o bien por algunos náufragos o españoles que se habían quedado perdidos en aquellos territorios, aprenden las lenguas y después reencuentran a sus paisanos y pueden servir de intérpretes. América era un mosaico de lenguas, pero Filipinas, cuando llegan allá los españoles, era aún mayor el problema. En un territorio de cerca de 300.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente como el de Italia, repartido en 7.083 islas e islotes, se hizo un recuento de lenguas y dialectos que es verdaderamente asombroso. El inventario de estos dialectos en el año 1976 y aún no terminado, dio la elevada cifra de unos 300 dialectos agrupados provisionalmente en cerca de 90 lenguas. En algunas partes, decía uno de los misioneros que llegaron allí, el padre Colín, observamos que en la boca de un río se hablaba una lengua y en el nacimiento de la otra, cosa que es de gran estorbo para la conversión y enseñanza de estas gentes. La conquista representaba de hecho la hispanización. La lengua es compañera del imperio, decía Nebrija. Esa hispanización, a través de las instituciones políticas, económicas y jurídicas del Estado, tenía que ser necesariamente lenta. El régimen colonial se superpuso a la sociedad indígena, que siguió manteniendo en general los viejos moldes, al contrario que en Filipinas, donde se adopta el derecho consuetudinario de los indígenas. Pero la hispanización tenía también una vertiente religiosa, la evangelización, la extirpación de las idolatrías, que no podía ser lenta. Los misioneros predican y confiesan al principio valiéndose de intérpretes o por el lenguaje de los gestos o recurriendo a representaciones gráficas como grandes cuadros, catecismos coloreados, etc. Pero la labor es lenta y como el indio no aprende el español, los misioneros deciden aprender las lenguas indígenas. Uno de aquellos misioneros, Fray Juan de Torquemada, en su obra Monarquía Indiana, ha dejado una viva estampa de los primeros pasos de aquel aprendizaje lingüístico de nuestros frailes mendicantes. Los frailes, dice, se ponían a jugar con los niños, con pajuelas o pedrezuelas, los ratillos que tenían de descanso, y esto hacían para quitarles el empacho con la comunicación. Y traían siempre papel y tinta en las manos, y en oyendo el vocablo al indio lo escribían y el propósito que lo dijo. A la tarde juntábanse los religiosos y comunicaban los unos a los otros sus escritos, y lo mejor que podían conformaban aquellos vocablos el romance que les parecía convenir, y acontecióles que lo que hoy les parecía haber entendido, mañana les parecía no ser así. Los misioneros que llegan a Filipinas habían no sólo pasado por América, sino que la mayoría de ellos había residido en el Nuevo Mundo. Por eso no es de extrañar que trasplasen al archipiélago de San Lázaro todas las experiencias que habían recogido en América, sobre todo en el estudio de las lenguas indígenas. Las crónicas de los primeros misioneros nos han dejado vivas estampas como la anterior de este esfuerzo. Vaya solo un ejemplo. Cuenta el padre Duarte que, acabadas las gracias, leían un poco del padre Fray Luis de Granada y platicaban algo sobre ello, y sobre lo que aprendían de la lengua de los indios, que era entonces toda su codicia. Y de ahí se recogían a tomar un breve reposo, y tras él volvían a tratar de la lengua, que estimaban más coger algún vocablo que si fuese rica perla. A la tarea de aprender lenguas indígenas se dedicaron con toda intensidad aquellos misioneros. La mayoría de los monjes de Nueva España o del actual México aprendieron náhuatl. Otros, mixteco, zapoteco, huasteco, chontalo, tomí, totonaco, tarasco, etc. Los franciscanos tuvieron un grupo de lingüistas notable. Era bastante frecuente que hablasen tres lenguas. Y se dice del padre Fray Pedro de Olmos que predicaba en 10 lenguas, y por lo menos dejó escritas gramáticas del totonaco, del tepehua, del huasteco y del náhuatl. Tan buenos lingüistas como en América siguieron siendo los misioneros en Filipinas. Y de todas estas lenguas dejaron, y no es exageración, cientos de gramáticas y vocabularios, unos impresos, otros aún manuscritos, y además un sinfín de catecismos, de confesionales, de doctrinas cristianas, etc. Pensemos por un momento en el esfuerzo que supondría para aquellos frailes el aprendizaje y esta investigación lingüística. Si para nosotros hoy, con todo el bagaje de nuestros conocimientos, todo el bagaje de las técnicas actuales, nos es harto penoso enfrentarnos con una lengua indígena de América o de Filipinas, ¿qué sería para aquellos pobres misioneros que poseían un bagaje lingüístico mucho menor? Sabían latín y algo de griego. Como instrumento gramatical tenían la gramática latina de Nebrija y la recientemente publicada gramática castellana. Pero todas estas lenguas son gramáticas de unas lenguas indoeuropeas, de estructuras semejantes, etcétera, totalmente diferentes a las lenguas indígenas que iban a encontrar tanto en América como en Filipinas. Y es curioso hacer notar hoy todavía que muchas de las lenguas indígenas de América o de Filipinas hoy poseen, si hoy poseen una gramática o un diccionario, fue una gramática o un diccionario escrita en los siglos XVI, XVII y XVIII por uno de aquellos pobres misioneros mendicantes. Y después no han vuelto a tener una gramática ni la tienen reciente. Antes nos hemos referido al polimorfismo lingüístico tanto de América como de Filipinas. La conquista avanzaba, con la conquista los conquistadores iban también aquellos misioneros, pero ese polimorfismo lingüístico era un tropiezo continuo para la comunicación. Tenían que aprender constantemente lenguas o tenían que tomar otra solución. El enseñar el español no era conveniente ni era interesante tampoco en aquella época. ¿Por qué? Porque los indios no mostraban el mínimo interés por aprender una lengua nueva. ¿Para qué les iba a servir? ¿Con quién se iban a comunicar con ella? Era un esfuerzo baldío. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los misioneros decidieron extender las lenguas que creyeron más numerosas en cuanto a los hablantes, las lenguas más generales, extenderlas por otros dominios, aprender ellos esas lenguas y comunicarse con los indígenas en ellas. Esto es lo que fueron las que se llamaron las lenguas generales. Y en América fueron el náhuatl, el quechua, el chibcha y el tupí-guaraní. pero no el español, como hemos dicho antes. Además, Felipe II, por una Real Cédula del año 1580, ordena que en las universidades de Lima y México y en las ciudades donde hubiese Real Audiencia se crearan cátedras de la lengua general de los indios y que los prelados de Indias no ordenaran sacerdotes ni dieran licencia a clérigo que no supiera alguna lengua general de los indios o por lo menos la de la provincia. En este momento ya se empiezan a publicar incluso los primeros trabajos lingüísticos. Fray Alonso de Molina, que era uno de aquellos niños que enseñó a los franciscanos el náhuatl, Fray Alonso de Molina, que se hizo franciscano a su vez más tarde, escribió la primera gramática de la lengua náhuatl y además un gran diccionario español-náhuatl y náhuatl-español. En el Perú, Fray Domingo de Santo Tomás escribe también un lexicón de la lengua peruana que decía él, que era el quechua y el español, y escribió paralelamente una gramática, y así sucesivamente. De este modo se dio la circunstancia de que algunas lenguas generales se tuviesen más extensión llevadas por los misioneros que las que habían tenido en su origen. Si la enseñanza del español no se llevaba a cabo, si los misioneros aprendían las lenguas indígenas para poder evangelizar, ¿cómo es que el español arraigó en América y se fue extendiendo? Esto ocurrió sencillamente por el mestizaje. Como dijo un gran hispanista, Ángel Rosenblatt, nuestra falta de prejuicio racial se debe a la misma formación del pueblo, porque es el resultado de las mezclas de las razas más diversas: fenicios, griegos, cartagineses, judíos, celtas, romanos, germanos, árabes, etcétera, fueron los componentes del pueblo ibero. Los pueblos de estirpe hispánica resolvieron siempre sus conflictos de razas mediante la amalgama de las mismas. El mestizaje, además, fue oficialmente reconocido. Una instrucción real del 20 de marzo de 1503 recomendaba al gobernador Obando de México que los indios se casaran con las indias delante de la Santa Madre Iglesia y que procuraran que algunos cristianos se casasen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios, porque los unos y los otros se comuniquen y enseñen. Y recomendación fue reafirmada por Fernando el Católico, diciendo lo siguiente: es nuestra voluntad que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como con naturales de estos nuestros reinos o españoles nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga impedimento. A este mestizaje hay que añadir otro factor favorable, el del reconocimiento del hijo natural por toda aquella sociedad. Cortés, Pizarro, Benalcázar, Irala, etcétera, reconocieron y legitimaron sus hijos aún sin legitimar el matrimonio y les hicieron partícipes de la herencia. El Papa Clemente VII, al legitimar tres hijos naturales de Hernán Cortés, sienta el siguiente principio. Dice el Papa: la hermosura de las virtudes limpia en los hijos la mancha del nacimiento y con la limpieza de costumbres se borra la vergüenza del origen. De los mestizos de aquellas generaciones americanas, bástenos citar al Inca Garcilaso de la Vega, el autor de los Comentarios Reales, hijo del capitán Garcilaso de la Vega y de la ñusta Isabel Chimpuoglio, sobrina de Huayna Cápac. Y la lista de mestizos ilustres es numerosísima. Esta postura española contrasta, por ejemplo, con la de Inglaterra en los Estados Unidos, donde el mestizaje, que lo hubo, siempre fue duramente reprobado y el hijo natural nunca fue admitido en aquella sociedad puritana. Este cruce de diversas sangres, perpetuada hoy en México en un monolito en la plaza de Tlatelolco de las tres culturas, española, india y mexicana, fue el fermento y el fomento de nuestra lengua en América, y a partir de entonces fue este el modo más importante de su expansión hasta llegar al momento actual. Muchas gracias.